La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo estamos aquí para hablar de muchos temas. Temas yo creo que interesantes. Como sabéis vosotros, hay una sección llamada El Poder del Espíritu, Miguel Ferralde, Lola Aparicio. Hay otra llamada La Rueda de la Ciencia, Lola Aparicio, Luis Arriba, y el que le habla, Miguel Ángel Pertierra. Y la verdad que yo creo, y hemos hablado e incluso consensuado, que sería interesantísimo de unir ciencia y conciencia. Yo no voy a decir espíritu, yo creo que conciencia, y Miquel quizá después me rectificará. Creo que hay que dar una visión holística a todos los temas y creo que lo que vamos a buscar a partir de ahora es hacerlo así. Vamos a hablar hoy de un tema que creo interesantísimo. Es el cambio, la transformación, la transmutación que ocurre en las personas pues cuando tienen un accidente, tienen una parada cardíaca, tienen una lesión. Recuerdo, por ejemplo, para aquellos cinéfilos como yo, la película de Nick Nolte, El Guerrero Pacífico, donde bueno, se cuenta una historia de alguien que después de un accidente sufre una transmutación por ese accidente de moto, de tráfico, y del cual quizás yo os voy a hacer la confesión que me encuentro pues muy concienciado y la verdad es que identificado también con ese guerrero pacífico que está ahí. Y bueno, y como he dicho, me gustaría saludar a nuestro amigo Miquel Lizarralde, Lola Aparicio, Luis Arriba, muy bienvenido. Yo no sé ya si la rueda del espíritu de la ciencia, me da igual el nombre, pero bienvenido a los tres.
Muchas Hola. Gracias, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Encantado.
Buenas tardes, y de estar con vosotros. Pues será la ciencia del espíritu.
Pues sí.
Ay, me gusta eso, la ciencia del espíritu.
Pues quizás o el espíritu de la ciencia.
Un elemento. Me gustaría primero, con permiso de Lola y Luía, hemos hablado de la conciencia, del cambio de conciencia, no sé si de espiritualidad, porque íbamos a traer a una persona pues, que iba a hablar de ello por diversos motivos que no vamos ahora mismo a tratar. Esa persona no ha podido estar con nosotros, pero yo creo que el mundo está lleno de personas que tienen un accidente. Hoy precisamente, hoy mismo, una persona en un lugar que uno no podía esperar, me ha contado una historia muy parecida a la que cuentan mucho. He tenido un accidente, mi vida era de una forma y después de ese accidente mi vida se ha cambiado, ha transmutado. Miquel, ¿ciencia o conciencia? ¿Sufrimos un traumatismo que ahora Lola y Luis no lo contarán? ¿O la conciencia se transmuta en algún momento?
Hombre, es el eterno debate, ¿no? Pero fíjate, yo creo que ambas cosas. Por un lado, está la ciencia, que está refutando muchas de las cosas que llevamos o que llevan los estudiosos, ¿no?, de siglos diciéndolo, y que llevamos aquí atestiguando años y años, ¿no?, que nosotros trascendemos el cuerpo, que el alma trascende el mundo físico, el mundo material, que en realidad alcanzamos otro lugar, otro estado de conciencia. Y yo creo que ese es el futuro, que la ciencia y la conciencia, que la ciencia y la espiritualidad tienen que ir de la mano, ¿no? Muchas personas que tienen accidentes, sean o no experiencias cercanas a la muerte, sufren una transformación, y muchos de ellos recuerdan el momento en el que dejaron el cuerpo, de alguna manera se ven fuera de su cuerpo y vuelven después cambiados, ¿no? Incluso hay un momento en el que hacen una revisión, ¿no? Revisión de su vida, revisión de su alma, revisión de todos los acontecimientos, pero solo esas personas que ven dentro de la otra esfera, esas otras personas que, aunque sea por una milésima de segundo, tienen la oportunidad de ver dentro del mundo de los espíritus, dentro del más allá, dentro del mundo de la conciencia, son los que luego, valga la redundancia, vienen con la conciencia cambiada, porque entienden que somos mucho más de lo que creemos que somos, entienden que todos somos ya no una sociedad global, sino que un universo global, que todos estamos interconectados, que todos venimos a este mundo a hacer un bien y que venimos con una misión. Entonces, cuando alguien tiene una experiencia así, de alguna manera pierde esta fisicalidad, pierde el contacto con la materia y algunos lo llaman elevarse, otros lo llaman salir fuera del cuerpo, otros simplemente están en blanco y no recuerdan nada, pero todos vienen cambiados, ¿no? Todos vienen con una conciencia cambiada o mejorada, pero solamente aquellas personas que son capaces de ver dentro de la otra esfera entienden cuál es su misión, entienden que no somos cuerpo, que no somos mente, que somos mucho más, que somos una energía global y entienden qué es lo que hemos venido aquí a hacer a este mundo, ¿no? Entendemos, estas personas cuando ven dentro de la otra esfera entienden que todos somos hermanos y hermanas y que lo que le hago al otro también me lo hago yo a mí mismo, ¿no? Perdón, esta persona que iba a venir hoy aquí, que no ha podido venir, tuvo un accidente de moto, estuvo en coma varios meses y cuando despertó tenía 21 años y hasta entonces le gustaban las motos, la velocidad, las chicas, las cosas caras, elegantes, salir de fiesta, de juerga. Pero después, cuando regresó del coma, pues pudo hacer una rehabilitación en un tiempo récord de 10 semanas. Había vuelto a sus estudios, había podido retomar los estudios y recuperó el curso escolar. Y teniendo en cuenta que tuvo que tener que volver a aprender a caminar, volver a aprender a andar, volver a aprender a manejarse, que todo eso tuvo que aprender. Y además dice que los idiomas se le habían olvidado, que lo que aprendió primero castellano y luego aprendió a moverse y después los demás idiomas, ¿no? Pero una de las cosas que él entendió que fue a raíz del proceso que él vivió estando en el coma es que él no estaba bien encaminado, ¿no? Que él no estaba teniendo una vida plena, que él estaba viviendo una vida superficial y durante ese tiempo en el coma entendió que era el alma en realidad lo que él era en realidad, que era alma y que teníamos todos una misión y que todos tenemos una conciencia. Entonces, eso fue lo que le cambió, ¿no? Empezó a trabajar con huertas, empezó a trabajar con personas sin hogar y a través del campo, de la huerta, de las manualidades, ayudar a estas personas. Él está en el mundo del deporte, a través del deporte a trabajar también con personas con movilidad reducida. Pero toda su conciencia, toda su visión y sobre todo, cómo él veía los acontecimientos que le ocurrían en su vida los interpretaba de otra manera, ¿no? Ya no solo él había cambiado, la forma de interactuar con los demás, la forma de ver el mundo, todo había cambiado, pero además las situaciones que le habían ocurrido habían cambiado. Y yo estoy seguro que tiene que ver con partes de la mente, con partes que fisiológicamente también hay una razón que se altera la fisiología nuestra biológica y estoy seguro que eso afecta también el carácter, ¿no? Que en la mente tiene que haber un botón que hace clic, pero además de eso es el despertar del alma, ¿no? Y podríamos llamar el despertar del alma. Hay muchas personas, y aquí lo hemos hablado más de una vez, y cada vez más tenemos un despertar que ha venido a raíz de una experiencia cercana a la muerte. Yo animo a todo el mundo a que lea también el trabajo del doctor Parti, P-A-R-T-I, Rajiv Parti, que es un neurocirujano hindú afincado en California, y él vivía la vida loca de California, la vida del Ferrari, de las mujeres, del derroche, un cirujano muy, muy, muy adinerado, además allí en Estados Unidos, imaginaros, en la práctica privada, pero fue un accidente y fue la información que le fue desvelada en ese impasse que estuvo entre la muerte y la vida, lo que le hizo a él transformarse. Tiene varios libros que ha escrito, ¿no? Y da conferencias por todo el mundo. También tenemos el autor del libro, ¿no? El monje, ¿cómo es ese? Que cambió el Ferrari, que vendió su Ferrari, ¿no? Yo creo que está lleno de ejemplos, ¿no? Pero tiene que haber un caso fisiológico, porque también tenemos casos que se han estudiado en la ciencia, que solo Lola y Luis nos dirán, ¿no? Como Phineas Gage y otros, ¿no? Que han perdido parte de su lóbulo frontal, entonces su carácter ha cambiado, y yo creo que tiene que haber una razón fisiológica, pero mucho más allá de todo eso, hay una razón de alma, una razón de espíritu, una razón de cosmos. Y eso es lo que entiende la gente y vuelve con ese conocimiento, digamos que grabado en su ser, una vez que han tenido una serie de accidentes que les llamamos despertares, ¿eh? Les podemos llamar despertares, pero no es necesario que tengamos, y ahí quiero llegar, no es necesario que tengamos un coma, un accidente grave, una situación difícil para que tengamos que despertarnos, ¿no? No sé qué Lola y Luis uh-huh. tienen que decir, pero a mí me parece muy, muy, muy fascinante, y una mezcla, diría yo, de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Parte biológica, parte, por supuesto, del alma, lo que antiguamente los antiguos filósofos le llamaban alma, ¿no? La psique o la personalidad, pero también el alma con mayúsculas, el alma inmortal, y el entrelazamiento de estas tres facetas, yo creo que es lo que realmente crea este despertar.
Sí, Miquel, yo creo que cada uno tiene un proceso conciencial y un proceso en su evolución. Cada uno vivimos nuestra sí. vida de una manera única y hombre, exclusiva. Sí.
Claro.
Entonces, eso también es un gran misterio fascinante, porque nadie vive la vida ni ve la vida como la veo yo. Ni nadie ni como la ves tú. De manera que en mi proceso evolutivo, que es distinto al tuyo y distinto sí. al de Miguel Ángel, distinto a Luis, a mí me llegan, a lo mejor me llegan señales o me llegan libros o conversaciones, y es como yo... así me pongo yo en contacto con mi mundo, con mi esfera trascendente o más trascendental, y no solamente con el mundo físico. A lo mejor hay otras personas que en su proceso conciencial le ha traído, o incluso su yo superior le trae, pues un accidente. Un accidente. Claro, un accidente, una enfermedad grave, y eso son para el revulsivo que esa persona necesitaba. A mí,
sí, pero...
a mí también me ha llegado alguna ocasión. Yo no he tenido enfermedades graves, afortunadamente, pero sí que cuando he tenido algún tipo de enfermedad, catarro, gripe o lo que sea, han sido en momentos determinados, ¿eh? O sea que claro, he estado más estresada, ha sido una señal de aviso, un párate y cálmate.
Nuestro cáncer más grande de esta sociedad es el estrés, y que es la mala gestión, ¿no? De las emociones, no vivir ni en el pasado ni en el futuro, aprender a vivir en el presente, no vivir ni con pena ni con ansiedad, eso nos libera del estrés, pero el estrés crea muchísimas enfermedades y muchísimos problemas. Pero es lo que quiero decir yo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que vivimos en un mundo multidimensional, y nosotros, sobre todo después de este cambio que estamos viviendo, no solamente en el 2012, es un cambio que estamos viviendo ahora también en el 2017, que la humanidad se está transformando, estamos elevando nuestra conciencia, estamos adquiriendo un nuevo conocimiento que es también antiguo, que está ahí disponible, ¿no? Pero no tenemos por qué sufrir, ¿no? De manera amorosa podemos vivirlo, ¿no? Pero ¿por qué estas personas tuvieron ese accidente? Probablemente, y no quiero entrar a juzgar la vida de nadie, ¿no? Pero probablemente hubo señales anteriores a las que no se les hizo caso. Pero estas personas son las elegidas de esa familia para que no, o de esa sociedad, para que no ya haya solamente un despertar en ellos, sino que ellos se vuelven como espejos de los demás, ¿no? Ellos se vuelven como como despertadores de todo el clan, incluso, ¿no? Incluso muchas veces la memoria generacional, ancestral, también a través de ellos, se puede liberar, ¿no?
Pues sí, sí, tienes razón. Al preguntarte el para qué, porque no solamente la experiencia la viven ellos, es que fíjate, a lo mejor venimos... Mira, yo creo que en nuestro proceso de despertar o evolutivo, conciencial o trascendental, tal o como quieras llamarlo, está en hacerse preguntas, ¿eh? Porque claro, nadie tiene fehacientemente las respuestas, pero sí que el cuerpo físico, el mental y el espiritual se pueden empezar a poner en contacto cuando empezamos a hacernos preguntas. O sea, ahí ya empezamos a tener una dimensión más profunda de lo que es la vivencia y el ser humano cuando tú te empiezas a hacer preguntas como ¿por qué estoy aquí? Soy, claro, ¿para qué he venido yo a este mundo? ¿Tengo una misión que cumplir?
Sí.
¿Hay vida después de esta vida? El simple hecho de hacerte la pregunta ya te está ampliando la conciencia y te estás poniendo en contacto con la posibilidad de que pueda existir un otro mundo, que pueda existir un yo superior, que exista un espíritu y no te hace falta más. Admite la posibilidad y ya ha dado un paso adelante enorme. Y las personas que tienen este tipo de experiencias no solamente las tienen para ellos mismos, es como si en un momento determinado te has desviado tanto de lo que tú has venido a hacer aquí que te tienen que... ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Pues porque después de haber tenido... Yo es que tengo también un paciente que tuvo una experiencia de coma y después de salir del coma... Él me contaba que le había cambiado hasta la voz. No tenía la misma voz. La voz le había cambiado. Le había cambiado la forma de andar. No andaba lo mismo. O sea, el caminar ya no era lo mismo. Se había dado cuenta porque él sí que vio pasar una panorámica de su vida. Y él la estaba viendo, era un chico joven, la estaba viendo y él mismo se preguntaba ¿y para qué estoy yo viendo todo esto? Porque estaba en ese punto que ni siquiera se había dado cuenta que había tenido un accidente.
Entonces,
él cuenta que no se había dado cuenta que había tenido un accidente porque, claro, tiene un traumatismo craneoencefálico y entonces el cerebro tiene lo que se llama una amnesia, o sea, una pérdida de recuerdo, de memoria. Sí, y postraumática, o sea, minutos antes de lo que te ha sucedido y después, un tiempo, una hora después, pues no recuerdas lo que te ha pasado porque es que ahí has tenido el golpe y el accidente, ¿no? Y entonces, bueno, pero había visto situaciones, había visto toda su vida y él se preguntaba por cosas que estaba viendo su vida. Recuerdos, pues recuerdo de la EGB, recuerdo de maestro, y él decía, bueno, ¿y yo por qué estoy recordando esto? Situaciones a las que él no le había dado ninguna importancia, un repaso, que no le había dado ninguna importancia, que tú te crees que lo importante son las cuatro o cinco cosas más chocantes o traumáticas o felices que te han sucedido, pero luego lo cotidiano, la cotidianidad del día a día, la experiencia del día a día, eso puede ser que una palabra, algo que te haya dicho alguien, algo que hayas visto, todo eso está abriéndote, está evolucionando, te estás aprendiendo, a lo mejor mucho más que... Y porque no le damos la importancia a las experiencias, ¿eh? Y entonces este chico decía que le había cambiado no solamente la forma física de hablar, de andar, etcétera, sino que además había desarrollado como una especie de, él decía, de empatía hacia los demás. Había dado cuenta que el propósito su vida era ayudar a los otros. Entonces, él tenía una determinada profesión, cambió de profesión, dejó las motos, porque las motos decían
igual,
que no tenía
igual
nada
que este
bueno.
Chico que iba a venir,
no le traía nada bueno. Dice que él mira a la gente a la cara. Antes no la miraba, pero ahora se fija mucho en la cara y sobre todo en los ojos, y que al mirarlo en los ojos, a los ojos a la gente, le está transmitiendo una información, intuitivamente sabe mucho de esa persona, y eso a él antes no le pasaba. él decía que bueno, que hablaba con la gente, pero bueno, no llegaba a la profundidad del ser de la otra persona. Y que se había vuelto, y esto es muy curioso porque él dice que bueno, que vivía su vida sin plantearse muchas cosas, sino el día a día, pasárselo bien y ya está. Pero que se había vuelto, se había muy tolerante con las personas. Y él definía la tolerancia, y me gustó mucho, ¿no?, la reflexión que hacía. Definía la tolerancia como el ver las cosas de los demás, más las positivas que las negativas. Y dices, bueno, ay, pues puede bonito. Ser que, sí. Muy buena definición de ser sí. tolerante.
Sí, sí.
Muy, o sea, sí. Se había hecho muy reflexivo, ¿no? Había empezado a reflexionar bastante sobre sí. su vida, sobre los demás. Y dice que había desarrollado una cosa, que es que ve cuando alguien o algo se va a caer. O sea, que a lo mejor tiene una premonición sobre los accidentes. Si alguien se va a caer o a alguien se le va a caer un vaso o un objeto, él lo sabe, se adelanta sí. y lo coge al vuelo, tanto a la persona anda. Como al vaso, y dice, sí. mira, mi amigo sí. se queda, dice, mira, ¿qué es lo que te pasa?
Sí, ¿cómo sabías personas... que se iba? Hay muchas personas que han tenido accidentes y que luego al despertar vienen con dones que no tenían antes, ¿eh?
Efectivamente, eso, él cuenta que estos dones,
no,
eso es bastante habitual, sí. el que venga con dones también, bueno, también me contaba, que esto era muy curioso, que todos los días, los 16 días que había estado en coma, yo le pregunté, ¿no? Dice que había estado consciente en todo momento, o sea que él... sabía quién entraba a la habitación, cuando le tocaba, sabía si era su madre el que le tocaba, si era su hermana, claro. si era la enfermera, venían todos los días y le pellizcaban a ver si sentía algo, y él sentía, pero veía que su cuerpo no respondía, y eso lo notó desde el primer momento, que él estaba consciente, se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero que el cuerpo no le respondía. Y desde el primer momento él decidió no luchar, se rindió. Uh-huh. Dijo, voy a esperar a que mi cuerpo se recupere, porque no puedo hacer sí. absolutamente nada. Y dice que desde ese momento él sintió pues, una gran paz, una gran tranquilidad, al rendirse a que el cuerpo... él diferenció entre el cuerpo y la conciencia. Se dio cuenta que su cuerpo sí. estaba traumatizado, su cuerpo no respondía, pero él no era su cuerpo. Y dejó al cuerpo...
Él ya había trascendido, sí.
Sí, 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 sí. Dejó a su cuerpo que hiciese el trabajo de curarse, mientras que él estaba tranquilamente observando, bueno, pues en un estado... se apartó, vamos a decirlo así, se apartó del cuerpo sin lucha, simplemente esperó a que todo aquello pasara y sucediese, simplemente. Y dice que de todo aquello, el lema que le ha quedado a él es el no hay mal que por bien no venga.
Yo quería haceros una pregunta, quizá dando un giro a todo lo que estáis, sí. lo que estáis hablando. Hay una película que se llama, si no recuerdo mal, Las Nueve Revelaciones.
Sí.
Hablan de
libro.
La transformación,
claro, y el
claro,
libro
habla de la transformación de las personas. Entonces, yo quería preguntaros, ¿es necesario que haya un accidente, una enfermedad grave o algo para que haya esa transmutación? Porque en Las Nueve Revelaciones realmente habla de creo que era Shirley MacLaine, ¿eh? No me hagáis mucho caso, porque después seguro que viene alguien que se ha metido en esa falsedad que es Wikipedia, que tiene más fallo que una escopeta de caña, que además te pide mucho dinero, porque han estado más de un mes pidiéndome dinero una y otra vez cada vez que intentaba abrir la página.
¿Sí?
Sí, sí, pues además tiene muchísimos fallos y no sé por qué, no lo revisa, pero bueno, la verdad es que es muy práctica en otras muchas cosas, pero la verdad, si el control fuese como el de inglés, sería mucho mejor la de castellano. Bueno, no quiero meterme con Wikipedia, que hace su labor, y hay personas que trabajan gratuitamente y hay otras pues que a lo mejor no lo hacen tanto. Pero bueno, eso ya cada uno que se meta o no se meta, que haga lo que le venga en gana. Como digo, que el creo que Shirley Malet sufre una serie de transmutaciones, incluso un cuadro pseudomístico cuando está en una especie de jacuzzi natural.
Pero no es la película Nueve Revelaciones, eso ya te lo puedo decir yo. La película de Shirley Marley es otra, la de las Nueve Revelaciones no sale Shirley Marley. No recuerdo cómo se llama la película de Shirley Marley, pero es una película autobiográfica, o sea, es algo que a ella le sucedió, de cómo ella cambió su vida, por una serie de circunstancias, y es que no recuerdo cómo se llama la película, pero no es las Nueve Revelaciones. Las Nueve Revelaciones...
Yo es que la película de las Nueve Revelaciones no la he visto, no lo sé.
Bueno, pues entonces...
Sea como fuera,
esa transmutación de la persona quizá podría ocurrir sin tener ese accidente, a lo mejor simplemente por una toma de conciencia. ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que sí, que ese accidente es el último recurso. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía Lola, que hay personas que quizá tengan eso marcado en su destino, eso marcado en su misión de alma, o eso marcado en su aprendizaje. Normalmente cuando eso ocurre, hay un aprendizaje ahí de, como este chico, ¿no? De rendirse, de dejarse llevar, de dejarse marchar, de entender que no soy el cuerpo, pero también para los demás. Un trabajo de amor incondicional, de aceptación, de humildad, de entendimiento, de comprensión. Muchas veces, cuando un accidente así entiende, o sea, ocurre, no solo entiende el paciente algo nuevo y viene cambiado, sino que también sana la familia se une, o al revés, se acaba de romper. Pero es como si fuera un gran estruendo, pero como un gran facilitador de un cambio mucho más allá de su ser y mucho más allá de su propia persona, ¿no? Pero y quizá tengan algunas personas en su camino eso, pero no creo que sea necesario pasar por ahí, sobre todo en este tiempo donde estamos vibrando a mayor velocidad, donde estamos vibrando en una frecuencia mucho más alta. Pero sí es verdad que muchas veces nos avisan, nos hacen llegar una señal, la otra, y cuando no hacemos caso, ¡zasca! Como último recurso, al final el universo me da esto, ¿no? Me da un accidente, me da algo. Creo que ya lo conté yo aquí, por no hacer yo caso a las señales que me estaban dando el universo, pues tuve un accidente de tráfico que me podía haber matado en el año 2006, que me sacaron de la carretera y literalmente me sacaron de la carretera, es decir, en mi vida me sacaron de lo que estaba haciendo para dedicarme a lo que era realmente mi misión. Y de repente las cosas empezaron a fluir a raíz de que tuve ese accidente de tráfico, como este chico que hoy iba a venir, o como el amigo este el paciente este de Lola. Pero yo ya había tenido esas señales. Yo ya sabía que lo que estaba haciendo no era mi misión de alma. Pero dices, ay, ¿qué pasará mañana? Y si mañana no tengo para pagar la hipoteca, y si mañana no me alcanza para esto, y si mañana no me alcanza para lo otro. Sin embargo, debemos de entender que cuando tú te rindes al universo, todo se abre. Que cuando tú estás haciendo algo que realmente es tu destino, tu misión y tu objetivo de alma, las vías se abren como Moisés. El mar se abre. Entonces las cosas son fáciles, ¿no? Entonces cuando no lo son así es porque no es tu destino de alma, porque no es tu misión. Es un poco difícil decirle a alguien que le ha ocurrido esto, ¿no? Decirle, oye, hay un trabajo ahí que tú estás haciendo de espejo, de amor incondicional, y hay algo que debemos entender, no solo tú, sino todos los que te rodean. Pero es que es así, ¿no? Es mucho, un plan mucho más mayor a nuestra mera existencia. Pero podemos pasar de una forma amorosa, sin tragedia, sin dolor.
Claro que sí. Lo que pasa es, como dice la canción de Silvio Rodríguez, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Mira, tú tienes un accidente y, o una enfermedad y entonces te das cuenta de muchas cosas, estás, te hace una reflexión, en fin, lo vives intensamente. Sin embargo, sí, te despiertas sano todos los días y no montas una fiesta, que es lo que tendríamos que montar.
Ya, ya. Cuando no puedes mover la mano, sabes lo que vale la mano, ¿no?
Lo que vale, exactamente, pero ¿quién se despierta todos los días, abre los ojos y da gracias por estar sano? Porque no te duela nada, porque hoy no me duele la cabeza, no me duele un pie, puedo mover los brazos, no, estoy a gusto, he hecho bien la digestión, he dormido bien, tengo una casa, un techo, un colchón, agua caliente.
Sí, muy importante.
El tema, evidentemente, valorar lo que se tiene, que muchas personas...
Lo que se tiene, exactamente.
No valorar hasta que lo pierden, precisamente.
Pero el universo te va a dar muchas señales previas a que te ocurra algo de eso.
Algo gordo. Mira, Miguel Ángel, la película de Shirley MacLaine se llama Cita con los dioses.
Sí, efectivamente.
Cita con los dioses.
Lleva una razón. Los puristas del cine, evidentemente, me alegro que me haya rectificado, porque estaba hablando de memoria.
De las nueve revelaciones, que es una muy buena película.
Sí, no, es una película para verla muy tranquilamente.
Sí. Además, es una película...
¿Cómo se llama, Lola? ¿Puedes repetir?
Se llama Cita con los dioses. Y es una película autobiográfica de Shirley MacLaine, en donde ella pues cuenta su viaje espiritual, narra con detalle, además la cuenta en la película muy bien, cómo despertó, nos presenta sus experiencias con extraterrestres, sus viajes astrales, sus experiencias con los médium, y es una película muy valiente. Después de esto...
¿Donde habla del Camino de Santiago también?
¿Qué?
No, él en Perú, que yo recuerde.
En Perú, sí, va de mano de un guía... persona, un hombre, ¿no? Que ella ya tenía muchas inquietudes y ya había descubierto muchas cosas, pero lo típico, te encuentras al maestro cuando el alumno está preparado. Sí. Como la primera película que comentó Miguel Ángel del Guerrero Pacífico.
Guerrero Pacífico es una película que yo recomendaría a todo aquello. Muy recomendable. Muy recomendable, además, para verla muy tranquilamente y pensar que lo que ocurre en esa película a cualquiera nos puede suceder en cualquier momento.
Por el momento. Pues a Shirley MacLaine esta película le costó bastante daños en su profesión, porque después de haberla hecho, bueno, pues estuvieron sin llamarla, recibió burlas de los periodistas, etcétera. Hoy en día ya...
Claro, pensemos que el mundo de Hollywood es muy duro. Pensemos, por ejemplo, lo que le ocurrió a John Travolta, que durante muchos años, estuvo en totalmente dique seco hasta que, bueno, ha vuelto, y por suerte para todos, ha vuelto a resurgir con mucha más fuerza, pero hemos perdido muchos años de filmografía que seguro que hubieran sido fantásticas. O el malogrado George Michael, que el poder negativo de la empresa pues lo tuvo silenciado. Que son esos poderes fácticos de cualquier ideología, el de la ideología posiblemente...
Pero fíjate qué crueles son cuando hay alguna persona que aporta algo espiritual en el sentido positivo. En abrir conciencia, ahí son bastante
que no gusta,
porque el mundo no estaba preparado. El mundo ahora sí está, el mundo es como el horno, ¿no? El horno no estaba en la temperatura que tenía que estar. Ahora sí está. Hay cada vez más programas como el nuestro, libros, conferenciantes, eventos.
Claro, si os parece, me gustaría escuchar a Luis, que lo
conozco. Sí, por supuesto.
Luis, ¿qué te parece todo esto
de Luis, que estamos hablando? Que no te dejamos hablar.
Sí, no, claro. Oye, claro que me dejas. Lo que pasa es que yo estoy escuchando a todos porque estoy pensando en una idea un poquito transversal a lo que estáis diciendo, y es lo siguiente. Bueno, en realidad acaba de decir Miquel que el horno está preparado, y ahí es donde voy a hablar yo. Parece que me ha estado estaba esperando la señal y ha sido la señal. En efecto, estoy totalmente de acuerdo, y de acuerdo además por una cosa fundamental que se está dejar pasar los investigadores, se está dejando pasar, y es fundamental. Es que hay un dato que científicamente nos interesa mucho, porque todos estamos convencidos, lo que dice Miquel, lo que dice Lola, lo que dice Miguel Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo, y además yo estoy convencido, no soy un creyente, yo soy un convencido, o sea, yo sé, yo no creo, sí. Yo sé, pero tampoco por ningún evidente ni nada, porque la gente es que ha tenido ese paso espiritual o ese paso a otra dimensión, y entonces, claro, ha visto todo, lo ha visto, lo ha sentido, lo ha vivido, entonces dice, hombre, Eben Alexander, como muchísimos dicen, es que es un científico de una categoría magnífica, pero claro, sí. Es que he vivido otra cosa que no es la que estamos viendo aquí. Entonces he dicho, señores, que esto existe. Bueno, pues es que además de eso, que para mí tiene un peso impresionante la cantidad de médicos, la cantidad de científicos que han pasado a esa dimensión y han visto que es espíritu, que son conciencia, son persona en otro nivel, que no este. Bueno, pues en este momento creo que estamos, se han ignorado muchos datos, muchos hechos, son fundamentales. Entonces, yo ahora mismo estoy en la facultad de decir totalmente que nuestro cerebro no tiene nada que ver con la conciencia, nada más que soporte. O sea, es un simple soporte. La conciencia no es el cerebro. O sea, la persona, el ego, yo, lo que queramos, no es el cerebro. ¿Y por qué? No, porque es imposible. Que ya hay muchos investigadores que han demostrado que es imposible, pero no lo dicen. O sea, dicen lo que han investigado, ahora os voy a decir un par de ejemplos,
sí.
Dicen lo que han investigado, lo dejan ahí escrito, pero no saca la conclusión, no produce la victoria.
Tenemos, Luis, ¿por qué tenemos aún la necesidad de seguir escuchando a médicos y a científicos que siguen aseverando lo mismo? Es que no haya pruebas suficientes para que la humanidad ya comprenda e integre esto.
Claro,
¿por qué sigue habiendo más?
Claro, pero hay pruebas, y ellos le dicen, con las pruebas que se han esgrimido hasta ahora, es que puede ser mentira, que todos los que hablan, que eso es mentira, que todo el mundo, científicos maravillosos, gente buenísima, gente formadísima, gente seria, que todos están mintiendo, están alucinando. Pero claro, ahora mismo estamos en un momento en el que se ha demostrado que el cerebro es incapaz de hacer determinados hechos. Por ejemplo, ciegos de nacimiento, escritos totalmente publicados y refrendados por Kenneth Green, que es un profesor de genética, que describe 9. Pin Marvin tiene otros 2. Elizabeth Kubler-Ross tenía varios también. Hay muchísimos ejemplos de ciegos natos. Bueno, pues esos ciegos natos refieren con testigos presenciales de científicos, son cirujanos, etcétera, etcétera, que describen totalmente lo que está pasando en la resucitación, e incluso en alguna sala latente en algún caso, lo describen cuando es imposible, porque otros investigadores como Irving de Australia han demostrado que el ciego nato no tiene posibilidad de crear imagen ninguna, ni imagen, ni color, ni luminosidad, ni claridad, nada. Y la misma Al Reynolds, es la Vicky Omitek, que es la ciega que estuvo en televisión, hizo por programas, fue conocida en Estados Unidos, fue un caso indemostrable. Y entonces, claro, lo que en este caso, que es imposible, ¿qué dice la ciencia? Entre comillas, los científicos, llamarlos poco serios, porque eso no es serio. ¿Qué dicen cuando hay un caso que no pueden explicar? Dicen, pues esto no puede ser. Como no cumple con la norma científica que ha inventado un señor hace a lo mejor 500 años, petardo con lo que sabemos ahora, pues no puede ser. Vamos a ver. Como decía Lavoisier en Francia, cuando me trajeron todos los meteoritos y ya era un clamor, caían meteoritos del cielo, algunos ardiendo, y estaban en los museos y tal, el tío, con tal baja del mundo, dice que como en el cielo no hay piedras, no pueden caer piedras del cielo. Oye, que queda tan paso. Bueno, pues por
lo machacaron, ahora... lo machacaron porque decía que caía piedras del cielo, precisamente.
Sí.
En la claro, academia, en la Academia de Ciencia de París, uno, el poder en aquella época, creo que eran 780
sí, y tantos. 80 y tantos, sí, cerca de los 800. Sí. Bueno, pues ahora estamos en el mismo caso, porque tenemos hechos, como dice Pim Van Loven, dice, no se pueden negar los hechos. Entonces, ahora mismo está demostrado, y yo reto a todos los científicos que quieran, científicos, entre comillas, porque los científicos serios están demostrando que no puede el cerebro. Incluso hay neurocientíficos que están diciendo que es imposible que las neuronas hagan los pensamientos, los sentimientos, la memorización, el recuerdo, que es imposible que una forma química, que en una sinapsis, que no, que demuestren cómo hace eso.
Luis, perdona, te estamos escuchando un poquito mal. Vamos a cortar un momentito tu comunicación y te rellamamos en un segundo. Bueno, estábamos hablando del tema, Luis, la verdad es que él está haciendo una exposición súper interesante. Sí, porque sí, y está diciendo muchas verdades. Hoy mismo, pues fijaros lo que os comento, hoy mismo hablaba... Sí. Ya está aquí, Luis, esperemos que te podamos escuchar. Estábamos hablando de que la exposición que está haciendo es muy interesante y sobre todo decir, y fijaros, en el sitio donde yo menos me esperaba encontrar a alguien que me contase una experiencia cercana a la muerte y experiencia de cambio personal, hoy, precisamente, en un lugar donde jamás nadie pensaba que podía encontrarme, porque la verdad que alguien se ha acercado a mí, me ha reconocido de los distintos medios de comunicación, del hospital, da igual el motivo, y he estado empezando y me ha contado su experiencia vital. Yo digo que cuando muchas personas dicen lo mismo, es que algo pasa. Evidentemente, igual, todo alucinamos.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal?
Todo alucinamos, pero evidentemente, yo no sé por qué, aunque se oye, no se escucha. Luis, perdona que te hayamos cortado, pero como ha habido ciertos cortes en tu audio...
No sé si me oiré bien ahora.
Ahora mejor, sí.
Cuéntame. Ahora mejor. Bueno, pues para concluir, lo que digo es lo siguiente. Cuando hay un hecho imposible, según dice Mindoli, no sé, un tío de estos, cuando lo imposible se descarta, el resto es la verdad. Entonces, lo que está demostrado hoy día, y lo que hay que hacer es potenciarlo y decirlo, lo que se ha demostrado hoy día es que el cerebro es imposible por lo que todo es ciegos. Pero en otro caso, hay muchos casos, yo tengo muchos casos y ya podemos un día dedicarnos a hablar, si queréis, de esos, que vosotros tenéis muchísimos también. Pero tengo otro también muy curioso, que es, que yo siempre cuento, sobre todo el mundo, que es el de un médico inglés que tenía un paciente, por un dolor de cabeza le dieron un escáner, y resulta, bueno, este era un matemático con un coeficiente intelectual de 120 y tanto, un tío estupendo, un tío perfectamente y que hacía una vida normal. Le hacen un escáner que tiene el 25% de su cerebro hecho agua, o hidrocefalia que llamamos. Bueno, pues tenía solo 2 milímetros de cerebro, de espesor. Hacía una vida totalmente normal. Era inteligentísimo y era matemático y totalmente normal. Entonces, claro, se publicó un artículo.
Por lo cual, Luis, por lo que cuenta, hay algo que evidentemente la inteligencia no está en el cerebro.
Claro, es que claro. Ese caso, todo el mundo se cayó, se dejó olvidado, como el tema de los gigantes, otro tema interesantísimo, el de los gigantes, pero bueno, no voy a entrar en él, eso es la monta. Lo de los gigantes ha hecho desaparecer los huesos, lo de los científicos tiene tela, tiene mucha tela. Sí. Vamos a seguir con el tema del cerebro. El tema del cerebro es que es imposible que en 2 milímetros, porque todas las áreas cerebrales corticales están destruidas, no queda nada. Claro, entonces, ¿cómo en el lóbulo parietal, que están todas las áreas de motrices y sensitivas de todos los miembros, de los superiores, de todo, y eso está destruido? Pero entonces, ¿cómo es posible que este hombre ande, que salte, que viva, que haga todo? Pero ¿cómo es posible? Y bueno, se publicó en el Ciencia, se publicó, lo publicó un periodista con la autorización del médico este, lo contó el neurólogo inglés, y bueno, pues claro, es imposible. Y este hombre vivía con una cosa, con un ente, con una personalidad fuera de su cerebro, por narices. O sea, no, pues, es que el cerebro, nada, nada. Pero es que además hay cientos, ya miles de casos que pasa lo mismo. Son el Alzheimer. En el Alzheimer, el cerebro se queda convertido en una piltrafa, porque lo que queda, que son varios milímetros, nada más, la corteza sobre todo frontal, parietal y temporal están listas de papeles, bueno, pues esas quedan reducidas a un espesor ridículo, pero además las células están llenas del amiloide que no lo pueden eliminar, están totalmente alteradas, las sinapsis no funcionan y la persona es un vegetal. O sea,
evidentemente, para las personas que somos médicos, hablar de amiloide es decir, sí, una sustancia que sí puede hacer daño. Sí. Las sinapsis son las sí interconexiones de la neurona. Digo porque sí, porque muchas veces sí, se nos sí queja algún sí oyente, y eso sí que le doy la razón,
no
como los de claro, Wikipedia. Claro. El sí, sí, sí. Que muchas veces hablamos de temas técnicos sí que para nosotros son habituales, pero evidentemente, como tú bien dices, sí, el cerebro de la persona con demencia es un cerebro con una estructura microscópica y morfológica muy especial. Por favor, adelante.
El cerebro está, las células nerviosas, las neuronas, están tan afectadas que son incapaces de funcionar. Lo que produce un estado vegetativo, que llaman vegetativo terminal, que es con un enfermo totalmente inconsciente, postrado, con incontinencia de esfínteres, o sea, que se orina, que se defeca, que no come, que no traga, que no bebe, que nada, es un muermo, hablando y pronto, y es un vegetal, un vegetal. Bueno, pues en un 10% de los casos creados por un autor, que no me acuerdo el nombre, o austriaco de la Universidad de Viena, y el profesor también Scott Hyde, tiene también muchos casos recogidos, pues aproximadamente un 10% tienen la lucidez terminal que llamamos, que es que antes de morir, unas horas antes, unos minutos, quizá un día en algún caso, pero sobre todo en horas antes, de repente despierta, abre los ojos, empieza a hablar y a comunicarse con los otros de al lado que no las ha conocido nunca, no conocí ni a su padre, nada. De repente empieza a conocer a todos, empieza a hablar con todos, y en algunos casos que dice el doctor Hay, se levantan y empiezan a andar. Pero ¿con qué andan esta gente? ¿Con qué hablan? Llaman por teléfono. Hay un caso recogido precisamente por el doctor Hay, que llama a su hija por teléfono para decirle que le perdone, que la ha hecho, y llama a sus nietos también para decir despedirse. Con otro tema también increíblemente interesante, que estos vegetales, que son vegetales desde todo punto de vista, también ven a personas, o sea, no tienen cerebro, el cerebro no es. Y estos personajes, en un porcentaje de un 90%, ven a personas fallecidas, familiares suyos, que vienen a despedir y a decirles que se van con ellos. Y se lo cuentan a los familiares. Lo cuentan a los familiares. Y se despiden y dicen que yo voy, me voy con mamá, me voy con abuelos, me voy. Y los describen perfectamente. O sea, tienen un comportamiento. Algunos incluso se atreven a decir que con mayor lucidez que la que han tenido en los últimos tiempos de su vida. Entonces, claro, esto tiene una repercusión impresionante también junto con la Vicky, la ciega, y los ciegos juntos, que vio también dos compañeras suyas de ceguera del colegio, y también a su abuelo y a un cuidador. Les describió y lo refiere.
Sí.
¿Cómo es posible eso? Claro, en estos casos, que hay muchos más, y no podemos, yo puedo decirlo ahora porque sería esta por la tarde, demuestra una cosa importantísima que la tendremos que propalar, la tendremos que firmar totalmente, que para mí es como el Padre Nuestro, es que un cerebro que no existe no puede ver, hablar y hacer lo que está haciendo. Pero además, si ese cerebro no existe, es una porquería, no sirve para nada, y no puede estar haciendo nada, ¿cómo es posible que vean a los...? Dicen que es una alucinación ver, los científicos, esto se pega, dicen que es una alucinación ver a familiares muertos, y que es una alucinación, pero vamos, sí. Si es que el cerebro no funciona, no existe, es una porquería, todos los centros vitales del cerebro están destruidos, sí. no existe el cerebro.
Luis, perdona, y me gustaría conocer también la opinión desde el punto de vista, no sé si espiritual o de conciencia, Miquel, ¿qué ocurre en esos cerebros? Luis, desde luego, ha hablado genial,
claro,
de la parte física, que evidentemente no se explica cómo un cerebro debería no funcionar y está funcionando, claro, algo. Pero desde la parte de la conciencia y humanística que tú controlas, ¿qué ocurre ahí?
Claro, es que nosotros en realidad no somos la mente. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos alma, somos espíritu, somos pura conciencia,
claro,
que nace en un cuerpo y que viene a vivir una experiencia terrenal, pero que no es dependiente del cuerpo, claro, ¿no? Es dependiente del cuerpo para manejarme aquí, para moverme aquí, para realizar mi misión aquí en este plano, en esta dimensión terrenal más densa, pero mi esencia no está limitada al cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se estropea, el cuerpo se deteriora, yo, que es mi conciencia comunicativa, mi alma, que es capaz de seguir manteniendo conversaciones y de seguir viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, trasciende y perdura, ¿no? Entonces lo que ocurre es que esas personas son totalmente conscientes, y la conciencia, valga la redundancia, está totalmente alojada en lo que nosotros llamamos el espíritu, no el espíritu que se manifiesta, sino que el espíritu en mayúsculas, ¿no? Que el espíritu en mayúsculas sería como el contingente o aquello que sujeta al alma, por decirlo así, el motor del alma, ¿no? La parte incandescente eterna de toda creación. Pues eso es lo que sujeta a la conciencia. Esa conciencia, esa personalidad, esa persona también estará afectada por los hechos que vive en esta tierra, por el linaje que trae, por el ambiente en el que ha crecido, pero tiene una impronta que es la que trae a esta tierra, y junto con los aprendizajes que ha realizado en esta tierra, es lo que se lleva después. Entonces no está limitada y no es exclusiva de la parte terrenal, la parte mundana, la parte física.
¿Y tú, Lola, qué opinas? Evidentemente creo que está en un intermedio entre Luis, quizá, y Miquel, y a mí me encantaría escuchar tu opinión.
Nah, Lola está a mi lado. ¿Qué? Nada de internet. Lola está a mi lado.
Sí. Sí.
No sé si es el lado oscuro o no, pero bueno, ya veremos.
Bueno, Luis tiene razón. Yo estoy a su lado desde el punto de vista o desde la forma de pensar. Bueno, y Miquel también, estamos diciendo
desde
un punto de vista mejor, totalmente, más de un medium o de una forma de hablar o de expresarse desde el punto de vista espiritual o metafísico. Las palabras pueden cambiar, pero los conceptos son los mismos. Tú puedes hablar de espíritu y nosotros a lo mejor hablamos de conciencia. Pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo.
Es lo mismo.
Es aquello que trasciende al mundo físico. O sea, claro, y uno se da cuenta, o uno despierta cuando se da cuenta, o uno empieza a despertar cuando se da cuenta de que, claro, hay algo dentro de uno que trasciende a este mundo físico. Vivimos aquí 60, 70, 80 años, 90, 20, los que sea, ¿no? Pero es todo sí. muy...
Fecha de caducidad, evidentemente.
Exactamente.
Decía alguien, no me acuerdo quién era, pero era desde luego la frase de un sabio. Lo único que tenemos garantizado al nacer es que todos vamos a fallecer. Yo creo que, claro. que más verdad que esa no existe.
Efectivamente. Entonces, tenemos una conciencia, un mundo, una energía. Todo va cambiando. Y a poco que te pare a pensar, te das cuenta de que eso debe de tener un significado. Esto no está todo en manos del azar. Esto significa algo. El que estemos viviendo esta vida tiene un significado. El que estemos, intercomunicándonos continuamente unos con otros, viviendo una serie de experiencias, pasándonos cosas, porque la vida es lo que nos pasa. Esa es la vida, lo que nos pasa, que yo te conozco a ti, que a mi hija le tiene un novio, que voy a mi trabajo y me comenta esto una compañera. Eso es la vida. La vida está hecha de esas pequeñas reflexiones del día a día, que es lo que te da la dimensión de la vida. Piensas acerca del tiempo, si ¿qué es el tiempo? O sea, pasa tiempo, pero ¿qué es el tiempo? Pues no lo sabemos.
Posiblemente es que, una falacia,
Totalmente. Sí. Alguien ha vivido en el pasado.
El tiempo no existe.
Claro.
Pero según si todos dicen, hemos vivido, claro, Luis, sí, pero si sí, todos sí. tenemos la experiencia, todos, ¿a poco que nos pongamos a reflexionar mínimamente de que el tiempo no existe? Porque todos hemos pasado la vida en un presente.
Sí. Exacto.
Solo existe el ahora.
Sí.
Desde que eras pequeño siempre ha existido el ahora. Entonces, ¿eso del tiempo qué es? ¿Porque lo dice un papel que se llama calendario?
Claro.
Pero sí, claro. Fíjate tú, si el tiempo no es como nosotros, es un constructo de la mente, que necesitamos un reloj para medirlo. Es que si no necesitaríamos relojes para medirlo, ¿no?
A mí me encanta que...
Algunos sí. son obsesivos de la hora del bocadillo, de la hora de la
siesta, hora del bocadillo, de la hora
de la hora del tabaco, de la hora de no hacer nada, de la hora de coger el teléfono. Hay algunos que decían que en algunos sitios lo primero que enseñaban a alguien que iba a trabajar es no coger el teléfono. Por lo mejor también miraba que estaba mirando el reloj. A mí es lo que me dijeron, no sé el sitio, no recuerdo exactamente el sitio, aunque tengo, porque muchas veces uno llama y no te lo cogen, no sé, a lo mejor, y va uno a algún sitio y están llamando y no te lo cogen. Estamos llegando al final. Ahora ya quitando alguna chanza, estamos llegando al final y me gustaría saber vuestras conclusiones. Si queréis, empezamos por mismo Luis. Conclusiones sobre el cambio que ocurre de conciencia, de personalidad, de espiritual. No lo sé ni cómo llamarlo. La verdad es que se me hace muy difícil dar una categoría y quizá muy difícil de nombrar a este programa. Pero Luis, después si queréis, Miquel, acaba Lula, que me gustaría muchísimo me gusta mucho, quizás me acerco más a su orientación. Luis, todo tuyo.
Mira,
2 minutos, lo único que te pido. Porque comento y quiero que los oyentes me escuchen. Hay una emisora que le tengo muchísimo cariño, pero que no han quitado de la parrilla del horario, de la parrilla total, sino del horario, porque dice que nunca cumplimos la hora, y es verdad. Entonces no han cambiado de horario, un horario muy bueno, pero no han cambiado de horario. Es real, quiero a esa persona un montón y quiero darle las gracias por emitirnos también. No así los que se benefician, aprovechan y piden donaciones por que no sé a dónde irán, porque evidentemente, no sé si vosotros habéis visto algún dinero aquí en la rueda de
misterio. No, por favor.
En la rueda de misterio no ha visto, ni un euro, dólar,
un céntimo.
Ni uno.
Evidentemente, Luis, por favor.
Yo quería dejar como conclusión que me parece que estas personas que sufren un accidente y tienen un cambio en su modo de vivir, de la vida, de conciencia y tal, yo creo que es claro que han visto un mundo diferente, han visto otra cosa, porque claro, es que ven esa sensación de amor, todo lo que refieren es lo mismo, o sea, que todos tienen lo mismo. Han visto otra dimensión. Y yo creo que es crucial este momento que vivimos, porque hasta ahora los científicos podían esgrimir que no estaba demostrado, que se decían, vamos a ver, esto que dicen esta gente no está demostrado. Ellos tampoco demostraban nada, que es curioso los científicos. Ellos no han demostrado en su vida, porque hay $1,000,000 de un abogado, $1,000,000 ofrecido a que demuestre que no existe la ciencia fuera del cerebro. Claro, no ha demostrado nada de eso. Pero tampoco, claro, no teníamos demostrado los favorables a esta teoría. No teníamos demostrado nada. Pero es que ahora es un momento de oro, un momento dulce, porque tenemos demostrado, o sea, tienen demostrado todos los investigadores o publicado estas cosas que he referido, tenemos demostrado que el cerebro no es ni el espíritu, ni la conciencia, ni la persona, ni el yo. El cerebro es otra cosa, puede ser, será a lo mejor el vehículo que conduce la conciencia, o el ordenador que maneja la persona, yo qué sé. Que sea, pero sí que tenemos ahora una base importantísima para defender el espíritu y para defender el alma, o lo que queramos llamar así, es que es imposible lo contrario. Entonces, si una cosa es imposible ser uno, pues entonces ya no puede ser el uno, será el dos. Pues esto es lo mismo. No puede ser, es la conclusión que yo quiero dar, no puede ser el cerebro. O sea, el cerebro no tiene nada que ver con el espíritu, nada más. Es un vehículo o lo que sea, pero tenemos demostrado que el espíritu, que la persona, que la conciencia, que el alma, o lo como queramos llamarlo, está fuera del cerebro en multitud de ocasiones, y que también, por lo que hemos hasta ahora publicado e investigado, trasciende a otra dimensión en la que se comunica con almas o personas, o como queramos llamar, que han existido antes. Eso también está demostrado, porque el cerebro no existe, está muerto, está hecho polvo, y sin embargo estas personas refieren unos acontecimientos que son imposibles con el cerebro. Esa es mi conclusión, que estamos en un momento perfecto, maravilloso, porque hemos demostrado, o sea, han demostrado estos señores que han investigado, yo solo refiero el hecho, han demostrado que es posible que el cerebro sea la persona, que sea el que nos mantiene, que sea el que nos relaciona con el mundo, con los sentimientos, con las emociones, con el amor, con todo. No, el cerebro está muerto en muchas ocasiones, está hecho polvo, no existe, prácticamente no existe, y sin embargo, la persona vive, relaciona, ve, siente, razona, todo. O sea, él ya hemos demostrado que el espíritu es otra cosa, está fuera del cerebro.
Hombre, pues yo creo que sí, yo creo que ha dicho muchas cosas Luis, ¿no? Y yo no es que piense o es que crea, sino que sé que nosotros no somos esa mente, que nosotros somos espíritu y que seguimos viviendo más allá del cambio que llamamos muerte. Por eso damos las charlas que damos explicando estos temas, y después siempre damos demostraciones. A mí cuando me dicen, ay, ¿por qué no vienes y haces todo mensajes? ¿Das solamente mensajes al público? Yo siempre me niego, porque no es un show, ni es un circo, ni es una parafernalia. Claro. Es algo que hacemos para refutar aquello que estamos hablando, para que la gente vea que los mensajes mediúnicos que damos, que son demostrables, realmente no tengo yo manera de saberlo, y vienen desde otra conciencia, desde otra persona, que sí está interactuando con esa persona que está delante mío en el cuerpo físico, desde donde ellos están ahora sin cuerpo físico, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupa es que después de todos los relatos que hay, todas las investigaciones que hay, todos los médicos, los científicos, las personas que han vivido esto en primera persona y lo atestiguan ellos, y todo el trabajo que está hecho también de medios, de sanadores, de investigadores internacionalmente. ¿Por qué la humanidad necesitamos que siga habiendo más casos y más relatos? ¿Qué nos hace falta más para incorporar esto, para creérnoslo, para hacerlo nuestro? ¿Por qué seguimos viviendo, aunque hay mucha gente que está cambiando y muchos hábitos que estamos cambiando, por qué globalmente en este mundo globalizado sí escuchamos, sí atendemos y sí hay cambios a pequeña escala que realizamos, pero por qué la humanidad no está aceptando esto, integrándolo y cambiando, ¿no? ¿Por qué necesitamos que haya más relatos? ¿Cuántos relatos tiene que haber, ¿no? Es que el otro día decía yo en una charla, ¿cuándo han dejado las noticias de ser algo que ocurre y cuándo se han convertido en meramente noticias, ¿no? Vemos las noticias como algo que estamos viendo mientras comemos o mientras cenamos y ya no, como que no nos afecta. ¿Qué más nos hace falta a la humanidad, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa y eso me gustaría dejar ahí como reflexión.
Pues no lo sé, Miquel, no lo sé. Sí. No sé qué más hace falta. Yo creo que vivimos en esta sí. sociedad, que es una sociedad dual, donde hay distintos polos, polo negativo, polo positivo, y siempre que hay algo que te acerca a la trascendencia del espíritu, a la misión de tu alma, siempre ahí va a haber una corriente que te lleva a decir, no, esto se acaba aquí, ya no hay... Fíjate que todo eso han sido corrientes dentro de las creencias de la humanidad. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde era muy importante decir que a ti se te iba a pagar y a recompensar lo que tú hicieras en esta vida en la vida posterior. ¿Ves? Bueno, y esto era una creencia, muy de manera que aquí te podían fastidiar todo lo que podía, porque como luego te lo iban a pagar en la otra vida, dices tú, bueno, pues vale, tampoco la vida es un valle de lágrimas, sí. ni es un sufrimiento, ¿eh? Pero bueno, había que sacrificarse mucho para luego en la otra vida tener una gran iluminación, tampoco, eso también ha pasado. Lo que quiero decir es que la humanidad entera va en un proceso evolutivo de la propia conciencia y de la propia autoconciencia, primero individual, para luego llegar a la conclusión de que todos estamos conectados y todos formamos parte de un mismo ente, todos somos lo mismo,
sí, bien, claro.
Viviendo la vida desde distintos puntos de vista. Yo aporto mi experiencia como tú aportas la tuya, Luis aporta la suya y Miguel Ángel aporta la suya. En ese sentido somos únicos, pero de manera global, somos uno.
Sí.
Somos una misma conciencia. De manera que lo que yo pueda estar haciéndole a alguien, me lo estoy haciendo a mí, porque se lo estoy haciendo a todos. De una
determinada... Sí, no hay duda.
Tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
La humanidad entera va evolucionando. Entonces, creo que hay tanta gente... Tanta gente que está en esta línea, en que hay una vida, incluso Hollywood, cuando Hollywood empieza a hacer películas, fíjate que una de las películas que más conciencias ha despertado ha sido El Sexto Sentido.
Sí. Ya, sí, muchísimo.
Hombre, allí abrió muchísimas conciencias, que pudiera pervivir la persona, el espíritu de la persona después de la muerte, fue El Sexto Sentido el que dio... El pistoletazo de salida. A partir de ahí, claro, a partir de ahí se considera...
Hombre, Ghost también dice mucho, ¿eh?
¿Quién? Ghost, exactamente. Sí,
a otro nivel.
Claro, de una forma romántica, ¿no? Pero es que en el sexto sentido, al que le sucede esto es un científico.
Sí.
Es un psicólogo.
Sí, sí.
Ahí está el punto de la ciencia. Que le pasa al científico que no cree que pueda haber vida después de la vida y le pasa justamente a él. Y sigue viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Porque está en ese impasse de tránsito Es que esa película fue...
Es buenísima.
Es buenísima.
Ha explicado tantas cosas. Bueno,
ahí he explicado tantas cosas, lo que es el tránsito, lo que es darse cuenta que hay vida después de la vida, con lo cual primero te tienes que ver que has muerto. La película explica, claro, sí. Bueno, esto es para otro programa. Entonces,
sí.
Lo que
nos
van a echar.
No, no, no. Cariñosamente, cariñosamente me lo.
Otro
me lo
día hablamos de esto, ¿vale?
La directora de un.
Otro canal, día hablamos de película.
Y vuelvo a decir que con mucho cariño la ya recibí, está. Porque además llevaba toda la razón del mundo. 1:08:30, nada más que queda despedirme. Daros las gracias, Miquel, Luis, Lola, Luis, Miquel. Yo creo que aquí hemos abierto un campo. No sé si, como decía, ciencia con conciencia, quizá, o algo así, estaba comentando.
De la llamarlo. Ciencia del espíritu.
O la ciencia del espíritu.
La ciencia también. Del espíritu, me encanta ese melange.
Yo creo que también quizás será el nombre de batalla de esta, no decimos nueva sección, porque la verdad es que todos somos veteranos en este programa. Y bueno, y para aquello que se van y que quieran cualquier pregunta, pues ya sabéis, los correos electrónicos, lolaparicio@laruedadelmisterio.es, miquelizarralde@laruedadelmisterio.es.
El poder del espíritu
sí. @laruedadelmisterio.es. Tú ves, yo me equivoco, el que tiene boca se equivoca. Ojo, y grandes programas y grandes divulgadores se equivocan también.
Claro.
Es muy bonito rectificar, incluso que lo rectifiquen siempre que sea buen humor. Y para los amigos del programa que quieran cualquier cosa, contacto@laruedadelmisterio.es. Que daros las gracias a vosotros, a los oyentes, por supuesto, por el apoyo que siempre nos dan, por los comentarios en iVoox, en iTunes, en 200.000 lugares. Yo sé que nos escuchan en muchísimos lugares de toda la geografía, yo voy a decir mundial, tanto por vía electrónica, informática, como en apps, como en tablets, como en por onda, como antiguamente. Ahí había el otro día una señora que preguntaba, ¿pero en qué sitio sale por la emisora? Y le tuve, gracias a las personas que lo emiten, les dije el dial exacto, incluso se lo puse para que pudiese escucharnos. Y bueno, solamente quedo daros las gracias y emplazaros. Nuevo tema dentro de no mucho, por no decir dentro de poco, y a seguir con ciencia, ¿cómo es? La ciencia con conciencia.
La ciencia.
Ciencia del espíritu.
Con el poder de la ciencia.
Bueno, ya decidiremos.
La ciencia del espíritu, ya veremos. Del espíritu.
Amigos, hasta la próxima.
Adiós, adiós, muchas gracias.
Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.